Hija, ¿qué seguimos viendo esta hora en el centro de Bogotá?
Luis Carlos, ya nos comunican también desde la alcaldía de Bogotá que los gestores de convivencia de la localidad de La Candelaria son quienes van a intentar intermediar con ellos en medio de esta situación. Por ahora no hay funcionarios de la alcaldía, solo hay uniformados de la policía, la primera línea de fuerza. Usted sabe que hay todo un procedimiento para poder intervenir una situación de estas, pero como no han llegado los gestores de convivencia, tampoco la policía puede actuar. Siguen entonces aquí reunidos la gente del pueblo Misal con alguno de sus bailes, con su música. Las mujeres, Luis Carlos, hay que decir, son las que están en su mayoría en la base de este monumento que quedó. Allí están las mujeres con sus banderas del pueblo Misak, mientras pues la situación, Luis Carlos, se desarrolla por ahora en total calma.
La situación a esta hora en el centro de Bogotá. Aleja, ¿hay algún líder político en el lugar?
Pues mire, Luis Carlos, yo no reconozco en el momento a ningún líder político, no, usted sabe que nos fijamos mucho en las caras y con estos tapabocas se dificulta, pero hasta el momento le puedo decir que no veo ningún líder, veo mucha gente que estaba pasando y paseando y van a sus trabajos, pero por ahora ningún líder político, incluso tampoco ha llegado la alcaldía, Luis Carlos, ni siquiera los gestores de convivencia.
Pero esto ya lleva varias horas, ¿no?
Claro, Luis Carlos, aproximadamente desde las 4 de la mañana, los que reaccionaron fueron todos los uniformados que hacen la vigilancia del patrullaje en horas de la noche, lo que llamamos los periodistas y la gente coloquialmente como el J4, que fue precisamente una de las mujeres, la coronel Alba Lucía Lancheros, quien llegó aquí para coordinar la situación, pero por ahora no llega nada más, Luis Carlos.
¿Nadie quiere hablar? ¿Nadie de los indígenas? Yo sé que los veo.
Luis Carlos, pues espéreme.
Son varios
un
tocando los tambores.
Sí, Luis Carlos.
Con mucha prudencia, tranquilidad.
Segundo, por acá.
Solo queremos saber qué está pasando.
Claro que sí. Espéreme un segundo por aquí.
Solo si se fue de Alejo, no se vaya a poner en nada.
Un momento.
Nada, que
tranquilo,
me la ponga en riesgo.
No, llegan muchas personas civiles que los están acompañando aquí en este momento. Aquí ya le estoy haciendo uno de los llamados. Buenos días, ¿cómo está? Me acerco a usted. ¿Qué están solicitando ustedes? ¿Qué está pasando aquí?
No estamos solicitando, eso es parte del despertar del pueblo colombiano. Nosotros no estamos con derechos de petición. Lo que queremos es decir no a estos símbolos de la desmemoria y unirnos a través del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente en 8 departamentos del país, con los pueblos Misak, con las comunidades Nace en el Cauca y los pueblos Pijao. Entonces, somos el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, aportando a la construcción de un país para todos y diciendo viva el paro nacional del pueblo colombiano.
¿Ustedes van a estar en otros puntos de Bogotá?
Bueno, ahorita estamos acá danzando con nuestra flauta, con nuestro tambor, y estamos con el pueblo colombiano, y también que pues el pueblo colombiano se pueda manifestar pacíficamente y que el respaldo se sienta, el respaldo hacia los trabajadores, el respaldo a los profesores, al movimiento estudiantil, a los sindicatos, y pues todas estas reformas que son lesivos, que son unas reformas de la pobreza y la miseria para el pueblo colombiano.
¿Ustedes van a derribar más monumentos como este aquí en Bogotá?
Bueno, esos son símbolos de la desmemoria, que no solamente la responsabilidad es del pueblo Misak, no solamente la responsabilidad del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, también hay responsabilidades que todos los sectores étnicos tienen que asumir en Colombia.
Yo le pregunto con el mayor de los respetos, ¿ustedes por qué incluso destruyen pues estos íconos que para muchos, respetándolo, para ustedes no son íconos de ciudades, pero para otros sí?
Pero estos son íconos de una historia mal contada, que es un ícono de la ignorancia, ícono que la gente no historia. Por ejemplo, aquí está una policía, ella no tiene la culpa de ser policía. Entonces, por ejemplo, son así así el concordato, la Iglesia Católica y el Estado, así nos han impartido esa educación. Y esa educación mal impartida es lo que ha afectado a los pueblos indígenas, y hoy, en el despertar de los pueblos indígenas, pues asumimos como un deber para ni siquiera nuestras generaciones, sino para las generaciones que no han nacido.
Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes.
Pues bien, Luis Carlos, ustedes lo han escuchado, la situación ahí, alcanzamos a hablar con uno de ellos, porque inmediatamente ya la policía entra, Luis Carlos, ya entra entonces la primera fuerza de la policía aquí en este momento, en el monumento, nos retiramos un momento, nos han pedido el favor desde la policía, y aquí estamos, Luis Carlos.
¿Y qué significa entra la primera fuerza de la policía? ¿Están hablando con los manifestantes, con los indígenas?
Luis Carlos, recuerde usted que cuando llegó la alcaldesa Claudia López, uno de sus primeros mandatos fue poner este protocolo para evitar agresiones, para evitar maltratos. Entonces, este protocolo entra gestores de convivencia, un diálogo, entra la primera línea de fuerza, que es los uniformados que vemos sin ninguno de su protección normal, la primera línea de fuerza de la Policía Metropolitana, y en momentos que la situación se complique, Luis Carlos, entra el ESMAD. Por ahora, entonces, llega esta primera línea de fuerza rodeándolos porque necesitan levantar la estatua, Luis Carlos.
Van a levantar la estatua, entonces la policía entra al diálogo.
Sí, Luis Carlos.
Con los que hay ahí. ¿Cuántos policías hay en este momento?
Uf, Luis Carlos, vamos a hacer el conteo como siempre, mis conteos a ojo. Sí, aproximadamente unos 20 uniformados de la primera fuerza. Y hay que decirlo, también hay hombres del ESMAD resguardados. No han salido porque no es el orden de las cosas, Luis Carlos.
Y Aleja, ¿y esa alarma? Esa alarma que
está. Esa alarma, Luis Carlos, es de algunos comerciantes. Sí, de algunos comerciantes que quieren abrir y se encuentran con esa situación, Luis Carlos, y pues se llenan de temor.
¿Y los comerciantes qué están diciendo?
Espéreme, Luis Carlos.
Con calma, solo si se puede acercar, con calma.
Me salgo de aquí porque me toca atravesar justo la Jiménez. Espéreme un segundito.
Ah, porque ya la habían retirado, entonces le tocó cruzarse la Jiménez hacia el lado del Banco de la República.
Entonces, exactamente.
Ahora
vamos,
está cruzando la calle
aquí
por la estación de Transmilenio. Estamos, sí.
Exacto, estación Museo del Oro. Atravesamos
aquí. Por el espejo de agua que hay en la Jiménez.
Exactamente, Luis Carlos. Esperemos que pase este Transmilenio.
Por supuesto.
Me bajo
calma,
aquí.
Con calma, sí, señora.
Vamos caminando. Es más, mire, Luis Carlos, hablemos con estas personas que todos los días están aquí. Le digo que conozco bien la zona porque estudié aquí, Luis Carlos.
Claro, usted estudió en el Rosario.
Muy bien. Sí, señor.
Ah, no.
Buenos días, ¿cómo están? Yo a esta mujer que le compraba el jugo de naranja todos los días, ¿cómo ve esta situación?
No, pues complicada. Está complicada, está duro. Porque, pues, digamos, no deberían hacer lo que están haciendo, de dañar las cosas.
¿Le da miedo de pronto poner aquí su negocio ante esta situación?
Sí, claro, sí, señora. Pero
lleva como 10 años aquí, ¿cierto?
14
años aquí. Luis Carlos, la situación, pues la gente dice, terrible, nos da un poco de miedo, pero eso es lo que se vive aquí en el centro, Luis Carlos.
Muy bien, vamos a regresar en instantes con Alejandra Uribe. Como siempre, gran reportería en las calles de Bogotá, nuestra Aleja Uribe.